La historia del Clan del Golfo. Cada rato hablamos de las zonas de ubicación temporal con el Clan del Golfo y con otras organizaciones al margen de la ley. Pero ¿qué ha pasado con el Clan del Golfo? Cristina, María Fernanda, ¿cuáles son las últimas noticias?
Pues Julio, mire, hay una demanda que llega al Consejo de Estado para tumbar esas zonas de ubicación temporal. Básicamente lo que está diciendo pues el demandante es que no hay ley de sometimiento, que no hay un piso jurídico y que por eso pues las zonas de ubicación temporal pues no pueden funcionar, y eso es lo que en este momento está estudiando el Consejo de Estado. Por eso a esta hora saludamos entonces a Álvaro Jiménez. Él es el jefe negociador del gobierno con el Clan del Golfo.
Un saludo, buenos días para ustedes. ¿Cómo se encuentran?
Bien, Álvaro, qué gusto saludarlo en esta nueva etapa de 6 AM W de Caracol Radio. Quisiera preguntarle, ese tema de las zonas de ubicación temporal, ¿hay alguna base jurídica para esta demanda que busca tumbar estas zonas que apenas están en un proceso de creación, que se supone que a marzo de este año deben ya estar funcionando?
Pues la demanda que hace interpuesta obedece a un criterio que tiene un abogado que goza de mucho prestigio en el país porque ha adelantado muchos casos de diverso tipo, pero desde el punto de vista de la estructura jurídica del gobierno y la oficina y el despacho del comisionado para la paz, estamos a la espera de que el Consejo de Estado haga la respectiva notificación, sea admitida la demanda para poder responderla, pero desde nuestro punto de vista no existe validez en los conceptos que se están planteando por parte de los demandantes, pero a quien le corresponderá juzgar ese criterio será el Consejo de Estado, y pues eso tiene sus tiempos, su desarrollo, y nos parece que es parte del sistema normal y del ordenamiento jurídico en desarrollo que tendrá que resolver.
Álvaro, quisiera preguntarle, para que nuestros oyentes tengan esa claridad, cuéntenos en dónde van a estar ubicadas estas zonas de ubicación temporal en el país.
Está planteado que sean dos, en territorio del departamento del Chocó, específicamente en los municipios de Unguía, el municipio de Belén de Bajirá, y una tercera que va a estar ubicada en el departamento de Córdoba, en la zona sur de este departamento, específicamente en el municipio de Tierra Alta, y esto implica que son áreas geográficas de tipo rural en donde se desarrollará el espacio de esas zonas de ubicación temporal.
Don Álvaro, áreas geográficas de tipo rural, pero también que históricamente pues han sido, digamos que, cultivo del crimen. ¿Cuál es el interés de este grupo armado ilegal pues de instalarse en esas zonas que son cultivo del crimen?
Pues digamos que yo no las llamaría de esa manera, me disculpas, pero son zonas donde viven habitantes de Colombia, con ciudadanos nuestros, que han vivido, sí, desafortunadamente, condiciones difíciles a lo largo de la historia, no solamente por la debilidad que ha tenido el Estado en su presencia territorial y en su fortaleza institucional, sino también porque allí han medrado economías ilegales que han propiciado niveles de violencia terribles, y no solamente en los últimos 30 años, sino a lo largo. Son zonas que han estado muy abandonadas. En algunas de ellas ha habido presencia de grupos armados desde hace más de 50 años. Estuvieron las FARC, estuvo el EPL, estuvo las AUC, estuvieron los tangueros, los grupos de Los Castaños. Distintos grupos con distintas denominaciones, pero con una característica, sí. Y es el sometimiento de las comunidades a sus designios.
Sí, pero señor Jiménez, el argumento principal del abogado Mauricio Pava, que es el demandante frente a estas zonas de ubicación temporal para los señores del Clan del Golfo, es justamente que no hay un marco jurídico para esa negociación que está adelantando el gobierno del presidente Gustavo Petro con esta estructura ilegal. No está claro bajo qué normas, bajo qué leyes están ustedes teniendo esta conversación de paz con el Clan del Golfo. ¿Cuál es el marco jurídico que ampara la ubicación temporal de estos integrantes del Clan del Golfo?
Existe una norma legal, que es la ley 2272, que tiene contemplado el desarrollo de las zonas de ubicación temporal, y a ella nos estamos ajustando, pero igualmente existe la sentencia de la Corte Constitucional en la legalidad, porque considera exequible la ley, pero que además indica específicamente que los grupos armados organizados como el Clan del Golfo pueden ser sujeto de ubicación de zonas, de espacios de ubicación temporal como son las SUT. De tal forma que ahí hay una equivocación que tiene o una confusión que tiene el abogado y que, pues, digamos, tendrá que ser dirimida en los ámbitos judiciales.
Don Álvaro, hay una reunión dentro de unos pocos días un poquito importante entre el presidente Trump y el presidente Petro. En estas zonas de ubicación temporal, ¿van a estar también los miembros del Clan del Golfo a los que Estados Unidos ha pedido en extradición o quiénes?
Muy importante y de mucha trascendencia esa reunión, no solo para este proceso, sino para el país y para la región, diría yo. De tal manera que destaco eso, que es elemento. En las zonas de ubicación temporal deben estar personas que han cometido crímenes y que hacen parte de grupos armados ilegales, y entre ellos hay personas que seguramente tienen órdenes de captura o están en proceso de tener órdenes de captura con fines de extradición, porque como ustedes saben, ese es un proceso vivo que se va desarrollando a partir de los criterios del Departamento de Justicia en relación con personas que han cometido delitos transnacionales. Pero en este momento nos encontramos en un aspecto, y es que estamos a la espera de la entrega por parte del Clan del Golfo del listado de personas que van a ingresar en la fecha prevista, que debe ser el inicio del mes de marzo.
Don Álvaro, la pregunta, más allá de lo jurídico y político, es: la gente que está allá, pues va a tener que convivir con esta gente. ¿Ellos a qué tienen derechos? ¿Cuáles privilegios les va a conceder el gobierno en esas áreas? ¿Y a cambio de qué?
La SUT tiene como característica que allí debe regir el Estado Social de Derecho. Es decir, son zonas donde, en primer lugar, la población civil que está allí va a estar protegida por autoridades de policía y por autoridades de ejército, al igual que por la institucionalidad pública que tiene que tener presencia en estos lugares. Vamos a tener un acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, como está previsto, pero también de la Procuraduría General de la Nación, y estamos convocando también, o estaremos convocando, a la Defensoría del Pueblo, que hace presencia en la zona, porque hay que decir que en esas zonas, tanto la OEA como la Defensoría del Pueblo, hay administraciones municipales que lo que tenemos que hacer es fortalecerla, de tal manera que los ciudadanos van a tener ese nivel de acompañamiento y de protección por parte de la institucionalidad. Ahora bien, los grupos armados que estén allí, en primer lugar, si ingresan a la SUD, tendrán que hacerlo en condiciones de desarme, como está contemplado en la ley, ¿sí? Y hay unos protocolos que estamos construyendo con el Ministerio de la Defensa, con la participación del grupo también, para que estos protocolos sean los que guíen el mundo y la actividad del espacio donde se encuentran localizadas las personas que hacen parte de esta organización.
Álvaro, la Corte Suprema avaló hace unos días la extradición de Chiquito Malo, que usted lo ha dicho en entrevistas acá a este medio de comunicación en Caracol Radio, que él hace parte de la delegación, que él es el que dirige las negociaciones. ¿Él va a estar en la SUT?
No tenemos conocimiento de que vaya a estar en la SUD aún, pero aspiramos a que esté en la SUD si se compromete a los avances que corresponden con un proceso de paz tal como se ha venido planteando. Recuerden que lo que tiene este proceso es la desmovilización de este grupo. Y si se cumplen con esos requisitos, pues nosotros estaríamos en conocimiento de su presencia dentro de esta zona de ubicación temporal, y nos parecería que se corresponde con lo que hemos acordado y lo que está contemplado en la ley.
Claro, pero señor Jiménez, también es importante decirles a los colombianos cuáles son los gestos de paz que está teniendo el Clan del Golfo y por los cuales nos imaginamos el gobierno está tomando la decisión de concederles algo como una zona de ubicación temporal. El gobernador de Córdoba, quien dice a propósito de este tema que el gobierno nunca lo llamó a consultarle la ubicación de estas zonas en su departamento, asegura que, contrario a disminuir la extorsión, que es uno de los compromisos de los señores del Clan del Golfo, la extorsión en ese departamento está disparada. ¿Dónde están los gestos de paz del Clan del Golfo?
Mira, en los acuerdos que se han adelantado, sí, hay unos compromisos, el de la extorsión no está allí, no sé a cuál compromiso te refieres. Sabemos que, y hemos podido constatar, que como una decisión unilateral de ellos, en el mes de septiembre definieron que iban a suspender la extorsión en los 5 municipios iniciales que comprenden al Chocó y a un municipio de Antioquia que es Mutatá, pero aún sobre los municipios del departamento de Córdoba no ha habido una decisión al respecto. En lo que tiene que ver con los compromisos, se vienen adelantando todos los procedimientos para que estos se desarrollen y tienen que ver con los temas de niñez, tienen que ver con los temas que están relacionados en el documento que ha sido público.
Pero señor Jiménez, discúlpeme.
Hay licencia para extorsionar en unos sitios.
¿Van a ubicar a los señores en un departamento en el que ellos no se han comprometido y no han dado ninguna muestra de que van a dejar de extorsionar? ¿Eso no es, de cierta forma, poner al ratón a cuidar el queso, señor Jiménez?
No estamos entregándole responsabilidades para que cuiden nada. Y nadie está autorizando extorsión. La extorsión es un delito que debe ser perseguido por toda la autoridad en todas las instancias y en todo el territorio nacional, y así está dicho. Lo que estoy manifestando es que ellos han expresado un punto de vista sobre la extorsión en algunas regiones y eso lo hicieron de manera unilateral. Pero sobre el resto del país, la extorsión es perseguida por parte de la autoridad pública y por parte del equipo negociador hay unas manifestaciones permanentes frente al tema de la extorsión y nos parece que debe perseguirse de manera implacable por parte de la policía y por parte de las fuerzas que están al frente de ello. Ahora bien, ustedes mencionaron el tema del gobernador de Córdoba. Con el gobernador de Córdoba tuvimos una conversación el sábado anterior, ¿sí? Y estamos pendientes de hacer una reunión allí en el departamento para atender requerimientos, pero yo quiero precisar que, como él me indicara, su intención no es que esté en contra del proceso, todo lo contrario, lo respalda. Él ha sido un hombre consecuente y quiero indicar que con él conversamos el año anterior en varias oportunidades. Incluso estuvimos en su casa con el consejero comisionado Oti Patiño en su momento, pero pues uno entiende que a él tiene una presión por parte de la opinión y hizo unas declaraciones en el sentido de que no conocía los detalles relacionados con el proceso que habíamos tenido en la última reunión de Doha y por esa razón hizo esa declaración, pero con él tenemos una muy buena relación. El día de hoy vamos a estar reunidos con los 5 alcaldes de los municipios del sur de Córdoba en una conversación que estaremos haciendo en las instalaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos allí en Montería y vamos a trabajar y estamos trabajando durante toda esta semana en la costa para en los municipios del departamento de Córdoba y del Carmen de Bolívar y de San Jacinto para discutir con las autoridades.
Señor Jiménez, pues gracias por estar en nuestros micrófonos y por supuesto desde Caracol Radio estaremos muy pendientes a lo que decía Marcela, esos gestos de paz que debe tener el Clan del Golfo para poder pues continuar con una mesa de negociación. Muchas gracias.
Gracias, don Álvaro.